Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Buenas tardes, butaqueros y butaqueras, un jueves más, en este caso inaugurando el mes de abril de este año 2024. Estamos aquí en la Butaca Indiscreta para hablaros de los estrenos de las últimas semanas. La semana pasada no tuvimos programa porque hubo pleno municipal, pero recuperaremos estrenos de la semana pasada y de esta semana para teneros informados de las novedades. En este caso voy a hacerlo yo solo. Hoy, por determinados problemas e indisposiciones, pues estoy yo solo hoy. Así que nada, haré un poquito de resumen e intentaré recomendaros lo mejorcito que se haya estrenado en las últimas semanas en los cines. Y bueno, seguramente pues me surgirán unas cuantas cosas más que deciros en esta hora de cine que tenemos por delante. Pues como estreno así un poco comercial, fuerte, de las últimas semanas, pues tengo que comentaros ese crossover que se han montado de Godzilla más Kong, que bueno, esto es un poco pues más de lo que hemos comentado siempre, de que Hollywood y la industria en general, es decir, no estamos hablando Hollywood, es como la palabra que siempre usamos para hablar de la industria, pero hay mucha más industria afuera. Pues la industria que piensa en hacer dinero se está agotando. Se está agotando, sus ideas se están agotando, pero bueno, hace muchos años que se agota. En realidad, esto es más viejo, esto es tan viejo como el cine, que es reconvertir ideas que en su momento funcionaron y mezclar cosas. Esto ya se hacía, quiero decir, películas de Godzilla hace 50 años que tenemos, y Godzilla, por ejemplo, se ha mezclado con todo. Meteros en cualquier enciclopedia de cine, sea online o sea en papel, y veréis que a Nutre siempre le ha ido esta cosa de mezclar cosas, de mezclar conceptos hasta cierto punto llamativos, etcétera, etcétera. Pues bueno, King Kong y Godzilla en este caso se unen en esta nueva película que protagoniza Rebecca Hall, entre otros. Pero que en realidad pues los protagonistas son los efectos especiales, todo el trabajo de efectos visuales, etcétera, etcétera, que ya veis además que tiene pues estas músicas habituales en el género, que ya se vienen en los muchos las últimas décadas prácticamente, ese tipo de música grandilocuente, ampulosa, que es prácticamente más un sonido, un trabajo de un trabajo de sonido, de envolverte con el sonido de la película. En este caso, la música original de esta película la firma Tom Holkelborg y otro chico nuevo que yo la verdad no conozco, pero bueno, este es Holkelborg, es uno de los músicos que habitualmente trabajaban en las superproducciones europeas hasta que lo fichó Hollywood, y bueno, va entrando y saliendo. No es un mal músico. Yo sé que, bueno, recuerdo de él pues sus trabajos para El Perfume, aquella película europea con vocación internacional, que incluso llegó a rodar aquí una parte en España, etcétera, la adaptación del libro de Patrick Susskind. Pues El Perfume tenía música en parte de este tipo, también en las de las nubes, etcétera, etcétera. No es un músico muy destacado, pero la verdad es que, bueno, es un tipo eficaz, un tipo que sabe trabajar esa grandilocuencia, un poquito para mí monótona, un poquito demasiado basada en la producción de sonido, puedo decirlo así, no tanto en la melodía, pero bueno, es una basura muy correctita. Así que vamos a seguir. Bueno, en este caso, bueno, el episodio como tal es que King Kong y Godzilla se reencuentran, en este caso, para trabajar juntos contra un colosal, una colosal pero desconocida amenaza que se oculta en el planeta. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues bueno, pues será pues todo el seguimiento de hacer una película de bichos, monstruos, cosas grandes que se destruyen y se pegan entre ellos. Si os gusta el género, obviamente, de todas estas historias entre la fantasía y la acción, pues ahí lo tenéis en cine para disfrutarlo en pantalla grande. Yo, por ejemplo, os tengo que recomendar también, estrenada la semana pasada, tengo que recomendaros Puan, la película argentina que ya ganó, si no recuerdo mal, mejor guión, y uno de los actores, en este caso el principal, Marcello Subioto, porque el otro gran secundario es Leonardo Sbaraglia. Es una película argentina de una pareja de directores que se llaman María Alche y Benjamín Nastat. Y en este caso, pues es una comedia con puntos dramáticos, que habla de dos profesores de filosofía que se pelean, entre comillas, por una cátedra en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, que se llama PUAN. PUAN es el acrónimo de esa universidad. Es una universidad que es, claro, además, una universidad en Argentina y de filosofía. Pues imaginaos que es muy libertaria, es muy, muy, muy progresista, es todo muy, obviamente, reflexivo, pero la película está acogida desde un punto de vista muy, muy, muy comediante y de saber reírse de uno mismo, con lo cual es muy sano, y sobre todo, pues eso, hay muchísima ironía con todas las historias de los intelectuales y los pseudointelectuales que se creen que son. Y la verdad es que está muy bien escrita y muy bien interpretada. Es una película divertida, porque en realidad es el duelo eterno entre el tipo que ha triunfado porque tiene mucha labia, pero que en realidad está un poco vacío, y el profesor, el eterno secundario profesor, que de repente le llega la oportunidad de quedarse con la cátedra de su gran maestro que ha muerto. Entonces, de repente, estos dos tipos, uno que fue profesor de allí, pero que consiguió triunfar y se fue a Alemania a dar clases de filosofía, y este tipo, pues un puntito más mediocre, menos, obviamente, pues es menos guapo, menos llamativo, menos no sé qué, pero este tipo realmente cree que se merece quedarse en la cátedra. Y el pique que hay entre estas dos formas también de entender la intelectualidad y de entender, de hecho, son como dos concepciones del mundo, una como más comercial dentro de ese mundo, obviamente universitario, de profesores o de lo que, o de la disciplina que se le quiera dar, ¿no? Pues está como el más comercial y el más calladito, o el más que ha ido trabajando como una hormiga, ¿no? Yo os recomiendo que, si obviamente os gusta el estilo de comedia argentina muy hablada, le deis una oportunidad a PUAN, porque no, yo creo que no os arrepentiréis. A mí me pareció una película que, si entras en ella y en el juego que te propone, te lo pasas muy bien, y aparte de eso, en los últimos días se ha dado también como una circunstancia, hablando de PUAN, se ha dado la circunstancia de que esta película ahora se ve como una especie de anticipo de lo que está pasando realmente en Argentina ahora mismo, con el tema de las nuevas leyes del gobierno Milei, y cómo el sector de la cultura en Argentina ha tenido que reaccionar ante lo que ha planteado el nuevo gobierno de Argentina. Y se veían fotos de manifestaciones de Leonel Sbaraglia, etcétera, etcétera, de los grandes de la cultura argentina, por decirlo así, en la calle manifestándose, y en realidad en esta película esos profesores en buena parte están haciendo una reivindicación también del trabajo de la cultura, etcétera, etcétera, con lo que ha habido en las últimas semanas como una especie de paralelismo entre lo que está pasando en Argentina actualmente y lo que pasa en la película. No os perdáis, si podéis todavía encontrarla cerca, no os perdáis PUAN. Y nada, películas también interesantes de la semana pasada, pues The Beast, La Bestia, es un drama de Bertrand Bonello, que es un director francés bastante potente a nivel visual. Es un tipo que le gusta mucho jugar con la poética de la imagen y no tanto con el texto, sino es un tipo con imágenes potentes, y en este caso hace una adaptación de una novela y la lleva hacia el futuro. Es en un futuro próximo, dominado por la inteligencia artificial, las emociones humanas se han convertido en un peligro, en algo prácticamente prohibido. Para deshacerse de ellas, la protagonista, que es la siempre fascinante Lia Seydoux, debe purificar su código genético volviendo a sus vidas pasadas. Allí se va a ir reencontrando con Louis, con un antiguo novio, que está interpretado por Josh McKay, pero el miedo la invadirá y presentirá que se avecina una catástrofe. Una película difícil de explicar, ya lo veis que tiene un punto de fantasía y ciencia ficción, pero también tiene un punto de drama personal. Yo creo que podéis buscar un poco qué ha hecho aquí el amigo Trambonello, y darle, no solo darle una oportunidad, por supuesto, a la película, sino es que claro, Bonello es un tipo peculiar. Está un poco en ese camino del cine francés, un poco, peculiar. Peculiar, arriesgado en lo formal y que a veces, a veces sienta bien y otras veces, pues quizá no tanto, pero a mí me parece un tipo interesante. Os voy a poner un poquito de música. Vamos aquí a callar a nuestro amigo King Kong 1, King Kong 300, y me voy a rescatar precisamente la versión que hizo aquí Peter Jackson del último, el último gran King Kong, por decirlo así. Fue el de Peter Jackson del año 2005, más o menos, sería la película. Y curiosamente, en el King Kong de Peter Jackson se dio una circunstancia bastante interesante a lo largo de la producción de la película, que fue justo la película que hizo después de la trilogía del Señor de los Anillos y tal. Obviamente, después de la trilogía del Señor de los Anillos, Peter Jackson sigue confiando en Howard Shore como músico, lógico por otra parte, pero comienza a haber diferencias creativas a lo largo del rodaje y sobre todo de la postproducción de King Kong. Y la música de Howard Shore para el King Kong de Peter Jackson al final acaba saltando. Quitándose de la película porque se considera que no es la música adecuada y salta. Entonces llaman a uno de estos seguros de vida, que como es el gran James Newton Howard, lo llaman para que componga la música de la película en apenas pocas semanas. Y curiosamente, la gracia es que tú ves el King Kong de Peter Jackson y hay una escena en la que sale Howard Shore. La escena en la que llevan a King Kong a Nueva York, y entonces el espectáculo en el teatro, etcétera, hay una orquesta y sale Howard Shore en pantalla dirigiendo la orquesta, que es la única parte en la que queda de música de Howard Shore en la película. Curiosamente, pues eso, en la película en la que sale Howard Shore como actor, vamos a decir, como cameo o como que queráis decirlo, extra, pues al final su música salió de la película, y la relación de Howard Shore y Peter Jackson se rompió con ese King Kong. Vamos a escuchar el tema principal que compuso James Newton Howard para la película de Peter Jackson, y seguimos con los estrenos de estas últimas semanas. Thank you. Bueno, pues aquí habéis tenido, bueno, era el tema, la melodía que compuso Tom Howard, esa como presentación inicial de la película, era una especie de, yo no recuerdo mucho exactamente la película, pero sí es ese prólogo, como esa obertura inicial del título de crédito. Bueno, pues seguiremos un poquito con música de ese con de fondo y acabo de deciros los o de destacaros los estrenos de la semana pasada. Cine francés, en este caso una comedia que se llama Las cosas sencillas. Protagoniza Lambert Wilson, que encarna a un famoso empresario que es un triunfador, pero que un día pues tiene una avería en el coche y va por una carretera de montaña poco frecuentada y entonces pues tiene un incidente y lo rescata un tipo, digamos, de la zona, que lo rescata con su moto y pero claro, este tipo, el empresario, es un tipo bastante arrogante y no se caen bien. Total, que tiene que aceptar a regañadientes la ayuda de este lugareño. Sin embargo, pues obviamente a lo largo de la película se dará cuenta de que ese cambio de aires pues le sentará bien y irá alargando su estancia en el lugar, porque de repente, pues supongo que se dará cuenta, obviamente, de que pues tiene que parar en esa vida pues solo planteada para el trabajo y el ganar dinero, etcétera, etcétera, y entonces descubrirá las cosas sencillas, que para eso es el título de la película. Ahí la tenéis. Yo creo que obviamente si os gusta este tipo de cine más sencillo, de cine que habla de personajes que se descubren a sí mismos, etcétera, pues puede ser interesante, porque Lambert Wilson es un pedazo de actor. Y nada, y si tenéis niños, etcétera, pues os recomendamos una película de animación para toda la familia que se llama Un rey super mono. Mira, hablando de monos de King Kong, pues ahí tenéis otro mono. La historia gira en torno a Chispa, que es un mono descarado con poderes de superhéroe. Entonces tendrá que aprender primero a controlar esas extraordinarias habilidades con las que cambia de forma y evitar que unas poderosas fuerzas demoníacas sumen al universo en el caos. Esto es un poco pues lo que se hace un poco siempre con los superhéroes, que primero tienen que descubrir sus superpoderes, y una vez descubiertos los superpoderes habrá que plantearle un malo para que lo pueda vencer. Esto es el ABC de lo que es básicamente, bueno, pues la primera peli de un superhéroe, ¿no? Pues esto es así. Así que, bueno, pues pasemos, si os parece, a los estrenos de la semana de esta semana. O sea, ya actualizando un poco los estrenos de esta semana. Y a mí me gustaría hablaros, ligando un poco con esta película que hablábamos de las cosas sencillas, a mí me ha recordado un poco, pese a que quizá no tenga excesivamente que ver, pero a mí la peripecia como tal me ha recordado un poco a la idea de esta película española que se llama Pájaros. Pájaros es una película protagonizada por los grandes Javier Gutiérrez y Luis Zahera. Ojo, Javier Gutiérrez, Luis Zahera. Dos de los grandes, digamos, secundarios que han conseguido dejar de ser secundarios. Y eso es así. Dos tipos que empezaron siendo, pues eso, roba escenas de otros, de películas de otros, protagonizadas por otros, y de repente han conseguido ya un estatus ya de protagonistas de sus propias películas. Pues Javier Gutiérrez y Luis Zahera protagonizan la última película escrita y dirigida por Pau Durá, que también es actor. Y bueno, en este caso pues son dos hombres de unos 50 años que, hartos de sus vidas normales, necesitan un cambio y inician un viaje por Europa que les llevará prácticamente por atravesando toda Europa de oeste a este. Y ese viaje, obviamente, las películas de viaje siempre se utilizan para ese trabajo interior, que es lo que yo recordaba con el tema de las cosas sencillas, ese trabajo interior de personas que ya pues han llegado a una determinada edad, la vida les ha dado determinados palos y están y tienen que aprender a reaprender la vida. Y a mí eso me recordaba esa conexión con la película francesa, en este caso pues una película española que se llama Pájaros.
Això és La Butaca Indiscreta.
Oh.
Bueno, pues os he recuperado este clásico del mal rollito, como es La Profecía, 1976, el primer Oscar, primer y único Oscar que gana Jerry Goldsmith, el maestro Jerry Goldsmith, el camaleón de Hollywood, pues el primer y único Oscar que ganó por La Profecía, la película en la que se inspira el estreno de terror, entre comillas, de esta semana, que es nada más y nada menos que La Primera Profecía. La Primera Profecía es oficialmente, además, una precuela de la película original del 76. Está dirigida por una chica muy joven que viene del mundo de la televisión y del cortometraje, que se llama Arkasha Stevenson. Y el actor como más relevante es Ben Knightley, que es otro secundario de estos de lujo, desde las comedias inglesas, de estas con Hugh Grant y compañía, etcétera, etcétera. Pues este señor es un poco como el actor más veterano que le va a dar un poquito de caché, porque el resto son actores jóvenes, ¿vale? Muy, muy de nueva generación. Para una película que en realidad juega visualmente a que te recuerde a los 70, porque obviamente si la película original era del 76, pero estaba planteada como en esa actualidad, pues la precuela tiene que irse unos años atrás. La precuela básicamente va de una monja que, tras hacer sus votos, pues es una chica estadounidense que es enviada a Roma para comenzar su vida como religiosa al servicio de la iglesia, obviamente, pero se encontrará de frente con una serie de tinieblas que la harán tambalear en su propia fe y descubrirá una conspiración maligna que espera provocar la venida al mundo del mismísimo hijo de Satanás. Por tanto, entendemos que, bueno, ya lo veis, es una precuela que está preparando la llegada de ese niño que se ve nacer en la profecía. Yo he leído un poquito por encima y, por lo visto, bueno, pues es una película que a los que les guste originalmente la idea de toda esta saga, por decirlo así, pues seguramente les guste, porque consigue más o menos coger el aroma de las películas originales y, bueno, pues juega un poco, ¿no?, entre ese tono, pues, más de suspense que de terror, aunque con, obviamente, seguramente tendrá alguna escenita así, un puntillo, con un puntito gore o un puntito más fuerte. Estamos a la espera de a ver de dónde por dónde ha tirado el músico, que en este caso es Mark Cohen, pero que no tenemos música todavía de él para esta película, y obviamente pues hemos tirado del maestro Goldsmith, porque el maestro Goldsmith es muy difícil pasárselo por encima. Entonces yo estoy absolutamente convencido de que este tipo, si ha sido lo suficientemente inteligente, pues habrá tirado en ir un poquito hacia atrás, no irse a, claro, si tú tienes un tema como este Ave Satani, que ya es un tema como muy consolidado, es la llegada del diablo. Bueno, pues yo confío en que este tipo haya tirado un poquito para atrás, ¿no? Haya simplificado todo esto, pero que suene con este punto. Y ojalá tenga también una de estas melodías secundarias como tenéis aquí. Estos momentos tiernos que tiene Goldsmith, que es una auténtica maravilla, porque además son los que te hacen totalmente ese contraste de que tú creas realmente que, al menos al inicio de la peli, puede pasar algo bueno, y después la cosa ya comienza ya a desbarrar totalmente, o te das cuenta de que realmente el personaje, ese niño, es absolutamente diabólico, como la trama indica. Así que vamos a dejar a Goldsmith un poquito de fondo para hablaros de otras películas que son recomendables o rescatables de las de esta semana, pero que se estrenan mañana, 5 de abril, como son una película inglesa que se llama Pequeñas cartas indiscretas, protagoniza Olivia Colman. Olivia Colman es una de las reinas Isabeles II de The Crown, la intermedia, por decirlo así, ni la más joven ni la más anciana. Pues Olivia Colman, que es una gran actriz, protagoniza esta película de dos vecinas, una chica más joven y más progresista, que está protagonizada por Jessie Buckley, y su otra vecina, que es una señora más mayor y más devota, cristianamente hablando, que es Olivia Colman, que son vecinas, pero aparte de eso, pues tienen poca cosa más en común, en una ciudad pequeña y costera. Pero un día, pues ese personaje de Olivia Colman comenzará a recibir, y otros vecinos del pueblo comenzarán a recibir, cartas obscenas, amenazas, etcétera, etcétera, y las sospechas recaerán enseguida en esa vecina más jovencita, más, bueno, un poquito más ligerita, ¿no? La policía empezará a sospechar que algo va mal. Junto con un grupo de mujeres, Gladys intentará resolver el misterio, liberar a esta chica sobre la que caen todas las sospechas y atrapar al verdadero culpable. Drama comedia con un puntillo de misterio, con buenas actuaciones, se le puede dar una oportunidad. ¿Cómo se le puede dar una oportunidad? Al gran Jean Dujardin, ese actor francés que nos maravilló en The Artist, en la película de Michel Athanavicius, pues en este caso es el protagonista absoluto de Mi camino interior, una película que también tiene ese punto del que hablábamos antes con Pájaros y con las cosas sencillas, de descubrimiento personal. En este caso, el personaje de Pierre, tras una noche de borrachera, un tipo que es escritor pero también es aventurero, se tropieza y tiene un accidente. En ese accidente entra en un coma profundo. En esa cama del hospital, de vuelta a la vida, se hace una promesa a sí mismo: cruzar Francia de arriba a abajo, en un viaje único, intemporal, a través del campo, a través de la belleza del país, y como una forma como de renacimiento personal. Otra película un poquito zen, budista, no sé hasta qué punto el qué, se llama Mi camino interior. Bueno, esto, quiero decir, hay gente que sabe hacerlo bien, vamos a dejarlo ahí, y que por tanto puede convertir una película en interesante. Y hablando, a nosotros siempre nos gusta también ir cogiendo un poco y ir dando la variedad un poco temática, pues en este caso también una película de animación para niños o para la familia, que se llama Jenny Puff Misión Secreta. Y os cuento de qué va. Un pequeño pueblo en la costa del Ártico, que se llama Tygasville, está sumergido constantemente en la amenaza del malvado ingeniero Otto von Walrus, que pretende acabar con su ecosistema. Solo un nutrido grupo de amigos con características especiales y liderados por el carismático Johnny Puff pueden hacerle frente. O sea, familiar, más familiar no puede ser. Animación puede ser divertida. Si necesitáis sacarla a los chavales de casa, aprovechad la ocasión.
Esteu escoltant La Butaca Indiscreta, el programa de cine de Ràdio Sant Andreu.
vamos con de música mal rollera, música mal rollera, pero en este caso con un punto también tendrá un poquito una evolución hacia la comedia, porque estamos escuchando la música original de Cazafantasmas, Imperio Helado, que es una de nuestras protagonistas de la taquilla. Vamos a hablar de la taquilla en Estados Unidos y la taquilla en España, con la música de Darío Marianelli de fondo. Y bueno, pues comentaros, en Estados Unidos, en el puesto 10 está Imaginary, una película ya de la época todavía. Bueno, es una película de terror. Está Crew, está Tilo Square, está Last Night with the Devil, está Arthur the King, está Immaculate, está Kung Fu Panda 2, perdón, 2. Es que se me va la cabeza ya. No sé lo que digo. Kung Fu Panda 4. ¿Por qué he dicho lo del 2? Porque está Dune parte 2. Y entonces he cruzado ahí, porque ya no sé ni lo que digo. Y Dune parte 2 está en el 3. Con, ojito, 252 millones de dólares acumulados en Estados Unidos. En su quinta semana. Está también Cazafantasmas Imperio Helado en su segunda semana, en el puesto 2. Y está Godzilla y Kong, el nuevo imperio, la película que se estrenaba la semana pasada, pues ya estaba estrenada en Estados Unidos. Así que, bueno, esta es la que ahora mismo lidera la taquilla en Estados Unidos. Y en España, vamos a ver, en España tenemos Cualquiera Menos Tú, comedieta que precisamente en Estados Unidos pues tampoco especialmente funcionó, aquí pues medio y medio, pero vamos, lleva cerca de 10 semanas, con lo cual pues se ve que la comedia en este pueblo pues funciona. Somos así en este país y nos gusta una comedia romántica, pues nos gusta, eso es así. Otra que lleva la vida, pero que no desaparece del top 10, es Migración, un viaje patas arriba. Ahí lo tenemos, amigos. Yo es que es una cosa que, bueno, es lo que decíamos con el tema de las películas familiares, infantiles, como le queráis llamar. Hay obviamente hay mucho público infantil y familiar. Y si una película funciona, es un tipo de público, además se llama mucho, hace mucho boca a oreja. ¿Por qué? Porque como no hay tanto cine familiar de calidad, cuando tú encuentras una película que funciona y tal, se lo dices, se lo vas a decir siempre a tus amigos, a tus colegas, a los que te encuentras en la escuela comentando qué habéis ido a ver, etcétera, etcétera. Y entonces esto, pues la opinión, una buena opinión, una opinión positiva, una crítica positiva de una película, se multiplica. Y hace que una película como Migración, que tampoco era un, no estaba planteado como un blockbuster, por decirlo así, o no es una película de primerísimo nivel, pues lleve 15 semanas en cartel. Ahí es nada. Mira, me alegro porque en este caso os he recomendado Puan, y Puan ha conseguido en su primera semana entrar en el 8 del top español. Pero bueno, no os confiéis mucho porque en una primera semana un 8 es que va a durar relativamente poco si la cosa no empieza, lo que decimos, al boca a oreja. Así que no perdáis el tiempo, si podéis ir a ver Puan, pues espabilar. La película de la que hablábamos hace un momento con Estados Unidos, Imaginary, está en el puesto 7. Los niños de Winton, la película de la que hablamos hace dos semanas, Anthony Hopkins haciendo de uno de estos salvadores de niños judíos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, un caso del que hablamos en su momento, un tipo que además pues tiene una historia muy bonita, porque es que lo invitan a un programa de televisión sin que él sepa nada, y de repente se encuentra que toda la gente que está de público en ese programa de televisión son niños que él salvó, que obviamente ya no son niños, son ya gente adulta, porque él ya es un anciano, y entonces a partir de ahí reconstruyen toda la historia. Es un melodrama muy correcto, muy bien interpretado, está el gran Anthony Hopkins de por medio, pero bueno, os tiene, obviamente, pues aún no le tiene que llegar, pero es una película emocionante, es un drama muy correcto, quizá un poquito demasiado convencional, ya lo hemos visto todo un poquito muchas veces, pero bueno, uno no va al cine siempre a innovar, va a disfrutar de que le cuenten una buena historia, de unas buenas actuaciones, de un buen trabajo visual o de un buen trabajo de actores, y en este caso pues la película lo da. Por ejemplo, esto sí que es ir al cine a ver algo un poco más experimental. O sea, a mí es que el Dune, de la versión Dune de Villeneuve, me tiene un poco loco, porque en este caso la parte 2, que es el de la que estamos hablando ahora, que está en el puesto 5, lleva 5 semanas, quizá no ha funcionado tan bien en España como funcionó la primera, pese a que quizás sea una película un poquito más convencional o que tenga algo más de acción. Siempre las primeras de una trilogía, las primeras películas de una trilogía son iniciáticas. Entonces tú tienes que plantear determinadas tramas, abrir tramas, plantear personajes, y quizá esa primera de Dune le faltaba un poco de comenzar a que pasaran cosas, pese a que bastantes cosas pasaban, pero con un tono y un ritmo que quizá ha lastrado un poco que determinada gente vuelva a repetir. Probaron con el Dune original, pero yo creo que hay gente que no ha repetido con el Dune parte 2, porque ya la primera los echó un poquito para atrás. A mí, yo reconozco que a mí la capacidad visual de este señor me llega y me gusta, pero he de reconocer pues que a veces puede llegar a ser un poquito que se te haga bola. Esto es así porque es que no hay otra forma de verlo. Es una historia compleja, tiene muchas tramas, y aparte de eso, pues Villeneuve tiene un tono acusado de hacer cine, un tono que te tiene que gustar, si no te resulta un tanto tedioso, incluso demasiado solemne. Y eso, y la complejidad en sí de la trama, que es una trama compleja, pues bueno, puede llegar a que determinada gente directamente pues no apueste por ir a verla. La familia Benetton está en el puesto 4, Kung Fu Panda 4 está en el puesto 3, Cazafantasmas, Imperio Helado, ha funcionado bastante bien en sus primeras 2 semanas. Todo lo que es este tema revival, la verdad es que parece que estaba funcionando bastante, bastante bien. Al fin y al cabo, es intentar aprovechar el título, lo que hablábamos antes con King Kong y Godzilla y no sé qué, es aprovechar que a uno, pues a determinado público, obviamente, pues Cazafantasmas, que fue un buen éxito de los 80, pues aprovechar y decir, va, venga, pues los que ahora tienen 50, que vieron Cazafantasmas en su momento, que se lleven a sus hijos a ver Cazafantasmas juntos. Y la película juega a eso, porque juega a las 2 o 3 generaciones. Ahí pues hay actores más jóvenes que hacen de hijos, que hacen de nietos, etcétera, etcétera. Jugar con la nostalgia e ir ahí complementando. A mí no me parece una mala opción, y por lo visto pues la película no está mal. Y nada, y en este caso, pues como unos y otros están ahí hermanándose, pues Godzilla y Kong, el nuevo imperio, está en el número 1 de esta semana. Así que yo puedo dejaros con un poquito más de música, en este caso el Dune de Hans Zimmer, el Dune parte 2 de Hans Zimmer. Bueno, Yo soy uno de los que comenzó desconfiando un poco del método Zimmer, pero he de reconocer pues que el tipo se lo ha trabajado mucho, es currante, y en lo suyo, en su parte, pues es un buen músico. A mí hay cosas de él que me gustan y cosas de él que no, pues que no me entran. Pero su metodología, y cada uno aprende lo que quiere, ¿no? Y entonces, pues yo soy mucho más sinfonista. Yo he aprendido con Williams y toda la tradición sinfónica. Zimmer, pues hay cosas que me parecen sublimes, porque es la decantación. Zimmer es otra forma de trabajar totalmente el ritmo, la melodía. Va jugando a capas de sonido, a capas de melodías, a capas de instrumentación. Y hay cosas que realmente me llegan, y hay otras cosas que me parecen simplemente ruido, ruido y ruido. Así que voy a dejaros un poquito de Dune y me despediré.
Això és La Butaca Indiscreta, el programa de cine de Ràdio Sant Andreu.
Bueno, pues nada, ya habéis visto que hay, este es el cine que a mí me gusta, que es ese cine que con una pequeña melodía, que tampoco es que sea extraordinaria, pero juega en esa melodía y la va haciendo crecer y le va dando profundidad y te va buscando. A mí me gusta ese tipo de trabajos de Hans Zimmer. Bueno, nos vamos a... Me voy a despedir ya porque ya toca la hora. Deciros que ha sido un placer pasar otra hora con vosotros. ¿Y qué puedo deciros? Que la semana que viene nos volvemos a escuchar, a ver si se estrenan más cosas interesantes y podemos contaros algunas cosas más, porque es que las horas pasan volando. Así que hasta el jueves que viene.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.